Privacidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
Buenas tardes. Los saluda Roberto Herrera Hernández. Estamos en la sección especial denominada Entre Urnas y Aulas, un espacio donde hablaremos de temas importantes para nuestra sociedad duranguense, como es el derecho, la academia y, por supuesto, de temas en materia electoral. Agradecemos profundamente el espacio que nos brinda la máxima casa de estudios de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango en la persona del doctor Ramón García Rivera, quien les enviamos un cordial saludo. Y así mismo agradecemos y saludamos con afecto al doctor Alberto de la Rosa, quien es el titular de este espacio de Radio UGED. Y por supuesto, un saludo cordial a nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, al doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros. Hoy abordaremos temas importantes, tales como el papel de la disciplina judicial en el fortalecimiento de nuestra sociedad duranguense. Por supuesto, hablaremos de un año más que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, por supuesto, un poco de nuestra elección del Tribunal de Disciplina Judicial. Queremos agradecer profundamente a todos los que nos escuchan por el 100.5 de Radio UG y, por supuesto, a todos aquellos que nos ven en nuestra página de Facebook. Los invitamos a que interactúen con nosotros enviándonos mensajes, interrogantes, dudas que se tengan. Hoy tenemos una invitada de lujo, y le digo de lujo porque nos acompaña la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la maestra Selene Soto Rodríguez, a la que le damos la más cordial bienvenida. ¿Quién es la maestra Irma Selene Soto Rodríguez?
Muchas gracias, gracias maestro por este espacio en el que me permiten el uso de la voz. Siempre será muy importante poder comunicar a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo desde la función pública. Yo soy una fiel creyente del acercamiento a la ciudadanía, de también estos ejercicios de justicia cercana, y es por eso que agradezco siempre estos espacios.
No, y qué bueno que la maestra Soto Rodríguez nos acompaña, porque la primera interrogante que surge, maestra, es ¿cuál es la función esencial del Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué ofrece a la sociedad duranguense este tribunal?
Sí, gracias. Bueno, iniciaré diciendo que este tribunal es de nueva creación, creado con esta reforma al Poder Judicial, en el que en el año 2025, el año pasado, se concreta por primera vez la elección de las y los juzgadores en México. Y bueno, pues Durango participó de manera importante con 29 jueces, con el pleno del Tribunal Superior de Justicia, 15 magistrados, y con 5 magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto en un lenguaje claro y que entendible para la ciudadanía. El Tribunal de Disciplina Judicial es un tribunal que va a vigilar a los juzgadores, pero no solamente en su tema jurisdiccional, en esta parte del desempeño judicial también, por medio de la unidad de evaluación. Entonces, pues tenemos dos vertientes. Por primera, el tema del actuar jurisdiccional, y en segunda, con el tema de una evaluación oportuna a las y los juzgadores.
¿Y cómo fortalece este Tribunal de Disciplina Judicial a la confianza ciudadana a la que todos los servidores públicos nos debemos, maestra? ¿Cómo fortalecería la confianza ciudadana en un tribunal de disciplina judicial, como usted bien lo menciona, de reciente creación. Y que incluso en un hecho inédito, yo lo he mencionado, no nada más inédito en Durango, en nuestro país e incluso en el mundo, donde hubo una elección para elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados y magistradas y a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos, los de sala superior, incluso salas regionales, y fue un hecho inédito el pasado junio de 2025, donde precisamente usted es elegida presidenta, nada más y nada menos, que el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo contribuye a la confianza ciudadana?
Yo creo que esto es algo bien importante, el tema de la confianza en la ciudadanía, porque por primera vez, pues los juzgadores tienen rostro, ¿sí? Creo que la ciudadanía no estaba acostumbrada a saber quiénes estaban de ese lado en la impartición de justicia, y ahora con este primer ejercicio de democracia, pues es conocerlos, quiénes son los jueces y los magistrados, las juezas y las magistradas que están de ese lado de la impartición de justicia. Y por supuesto que también en el tema de poder avanzar juntos con la ciudadanía en esos ejercicios de justicia abierta y que sepan qué hace el Poder Judicial del Estado de Durango, cómo se divide el Poder Judicial del Estado de Durango en las funciones que tiene el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en disciplina judicial y el órgano de administración judicial en esta configuración de un nuevo poder judicial. Es ahí donde la ciudadanía, pues ahora en este ejercicio, por supuesto que tiene que ahora ser partícipe y saber qué es lo que estamos haciendo.
Esa gran experiencia que tiene la maestra Selene Soto Rodríguez, porque quiero decirle a todos los que nos escuchan por la radio en el 100.5 de FM y todos aquellos que nos ven por Facebook, quiero decirles que la maestra Irma Selene Soto Rodríguez tiene precisamente una maestría en relaciones públicas, en la administración pública, tiene gran experiencia en temas de ética, en temas de, pues precisamente, si no de fiscalización, sí debe estar evaluando las conductas en el Consejo de la Judicatura. Ha estado también, tiene una amplia experiencia en el ámbito incluso municipal, en Secretaría de Salud y en el Congreso del Estado. Esa experiencia que aglutina la maestra Selene Soto Rodríguez, ¿cómo le garantiza esa experiencia en el bien de los propios integrantes del tribunal, no nada más del Tribunal de Disciplina Judicial, sino de todo el Poder Judicial?
Pues muchísimas gracias por todo lo que acaba de mencionar, maestro. Yo creo que una de mis grandes pasiones es el servicio público y se puede ver reflejado en todos los años que tengo dentro del servicio público. He tenido la oportunidad de estar colaborando en los tres poderes y eso para mí todos los días me deja un aprendizaje. Creo que eso es lo principal que yo agradezco, ser parte del servicio público. En siguiente es el compromiso que hay con la ciudadanía, porque estar dentro del servicio público es siempre estar rindiendo cuentas y esa transparencia que debe de haber con la ciudadanía. Es por eso que pues yo siempre agradecida por avanzar en estos espacios públicos, pero siempre con la responsabilidad de dar la cara a la ciudadanía. Y pues en el tema de la formación, la verdad es que le debo mucho a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Soy una mujer universitaria, 100% egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el posgrado de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Actualmente estoy estudiando un doctorado en Derecho Judicial en la Universidad Judicial y la verdad es que creo que la formación siempre será indispensable, sobre todo en el tema en el que tiene que ver con el derecho y con la actualización de la legislación, etcétera. Creo que la formación siempre será un complemento muy importante.
No, y bien lo dice maestra Selene Soto. Lo iba a hacer más adelante con una pregunta. También es catedrática de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esa experiencia en la cátedra y esa experiencia en el ámbito municipal, estatal, que ha tenido los cargos a los que hemos hecho mención y ahora como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿cómo orientar a los jóvenes? No nada más de las aulas, sino decirles, aquí está este Tribunal de Disciplina Judicial y cómo poder orientar a esos jóvenes.
Esta pregunta me gusta mucho porque la verdad es que yo, una de mis pasiones es estar frente al grupo impartiendo clase. Tengo ya más de 9 años en la cátedra en el Colegio de Ciencias y Humanidades y también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y creo que la responsabilidad también de la formación de nuevas generaciones siempre será muy importante. Yo me considero una aliada de las juventudes. A mí me gusta impulsar a las juventudes, y qué mejor hacerlo desde el aula, desde la formación.
Claro. En su experiencia en este, precisamente en el servicio público, y hoy como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, si nos remontamos a su época de estudiantes y conforme ha ido impartiendo las cátedras, ¿hay mucha diferencia en el pensar de los jóvenes de hace unos años ahora? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque digo, yo también, que tengo el gran honor de ser catedrático, yo decía, es que yo no era así como estudiante, pero no sé ahora cómo se visualiza a los jóvenes en una mujer joven, exitosa y como Gracias. Presidenta de un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo ve hoy a los jóvenes comparados con su época?
Claro, pues evidentemente hay una evolución muy grande. Yo también, digo, me remonto a los años atrás donde yo inicié en el tema estudiantil. Yo siempre fui una apasionada de los temas estudiantiles. Entonces, pues por supuesto que hay una evolución muy, muy importante, pero dentro de esa evolución, que con el contexto actual que vivimos va de la mano, también hay muchas ganas de participación en las juventudes. Yo los veo y en la manifestación, en la propia clase que hacen, en el debate que se hace, pero también en muchos jóvenes de otras escuelas que luego te encuentras, y en esa retroalimentación que hay gran participación de los jóvenes, y creo que tienen muchas ganas de avanzar. Creo que hay una línea de crecimiento importante, y yo lo que siempre les digo es, ¿de qué manera esas ganas impulsan a más jóvenes? Creo que es tan importante la participación de los jóvenes actualmente. Es tan importante saber atinadamente comunicar las cosas de manera positiva, y también dentro de esa formación estudiantil y dentro de ese crecimiento laboral en un futuro, también va de la mano en la salud mental y en todo lo que vemos actualmente, cómo entre nosotros mismos podemos también impulsar para esa estabilidad, no solamente laboral, no solamente estudiantil, sino también emocional.
No, muy bien, es cierto, maestra, ha variado, pero también quiero hacerle otra pregunta. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo ha evolucionado la presencia de la mujer dentro del Poder Judicial? Ya fue usted, esto ocupó un área muy importante como es el Consejo de la Judicatura, incluso encabezando los trabajos de ciertas áreas o comisiones como presidenta. ¿Cómo se ha evolucionado el papel de la mujer dentro del Poder Judicial?
Pues justo con la reforma al Poder Judicial viene una participación importante de mujeres. Yo sí puedo hablar de que en este momento, y con las pasadas elecciones, avanzamos en la paridad, 50-1 incluso en la participación. Hay que decirlo que anteriormente había un 70-30, muchísimo más baja la participación de las mujeres. Entonces, en este momento podemos hablar de que avanzamos en la paridad en juzgadoras. Es un avance muy importante, y yo siempre lo digo, y me gusta hacer esa comparativa, porque en la oportunidad de estar al frente en este momento del Tribunal de Disciplina Judicial, el 95% de quien conforma el Tribunal de Disciplina Judicial son mujeres, en proyectistas, en oficiales judiciales, en las titulares de la unidad de investigación y la unidad de evaluación, en quien está al frente de actuaría, y toda esta parte, digo, ha evolucionado, y no por desplazar a los hombres, sino porque en este momento, pues la configuración así se ha dado. Yo me siento muy orgullosa de poder abrir paso a más mujeres en oportunidades, y pues el Tribunal de Disciplina Judicial, hoy el 90% o más de los trabajadores, las trabajadoras, son mujeres.
Mire qué bueno que nos menciona eso la maestra Selene Soto, porque precisamente aquí, de los que interactúan con los jóvenes que nos están escuchando, nos hace una pregunta que vagamente ya lo comentamos, pero nos dice cómo enviaría a los jóvenes estudiantes un mensaje que aspiran a ocupar cargos jurisdiccionales?
Yo lo digo todos los días en mis clases y siempre en la oportunidad de ese primer contacto que yo tengo con mis alumnos, pero qué bueno y justo esta importancia de tener la voz en decir que primero tienen que arriesgarse. En esta formación, en esta línea de formación dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, encaminados a las futuras generaciones de juzgadores, de secretarios de acuerdos, de secretarios proyectistas, lo primero es marcar y trazar una línea de poder seguir en esa formación y luego arriesgarse. Yo les digo, hagan sus prácticas profesionales, pero háganlas de verdad. Hagan su servicio social, pero háganlo de verdad. Y de este lado, en el Poder Judicial, hemos impulsado esa parte en la que realmente los jóvenes que van direccionados de la Facultad de Derecho para hacer sus prácticas o su servicio social sean bien aprovechados en los juzgados, porque con la práctica es donde realmente ellos van a decir si quieren o no quieren seguir esa línea jurisdiccional.
Es cierto, nosotros precisamente hace unas semanas, escasas dos semanas, nosotros firmamos un convenio con la Facultad de Derecho, con el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, donde hicimos un convenio para fomentar precisamente, socializar, abrirles la puerta a los jóvenes en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Nosotros también estamos convencidos que hay que orientarlos por un camino correcto, y usted lo menciona muy bien, porque efectivamente es muy importante que realicen las prácticas, que no nada más vayan a estarse un rato en las instituciones y no aprendan nada. Y claro, qué mejor que en un Poder Judicial, donde hay un campo enorme de trabajo, no nada más como servidores públicos, sino incluso para todos aquellos que vayan a litigar. Y otra pregunta que nos hace precisamente una de las mujeres que nos escuchan, que nos dice cómo se incorpora la perspectiva de género en la cultura organización del Poder Judicial. Y lo hemos mencionado, ahorita hay más mujeres en el Tribunal de Disciplina Judicial, y nosotros es de recordarle a los que nos escuchan que precisamente en la elección del año pasado, en junio del año pasado, se cuidó a cabalidad que tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el Tribunal de Penal de Adolescentes, como el propio Tribunal Superior de Justicia e incluso de jueces y juezas, la mayoría fueran mujeres. Hoy podemos decir que a cabalidad está cubierta la cuota de hombres y mujeres, pero prevaleciendo más, favoreciendo más a las mujeres. Usted lo acaba de decir, hay tres magistraturas mujeres y tres magistrados. Y esa pregunta que nos hacen, esa cultura organizacional del Poder Judicial en cuestión de perspectiva de género, ya nos lo menciona usted que hay más mujeres, pero en términos generales del Poder Judicial también se refleja esa cultura de ir fomentando los espacios de las mujeres en todo el Poder Judicial.
Vamos avanzando, por supuesto que ese paso a más mujeres ha ido incrementando y ha ido avanzando paulatinamente. En este momento, la estadística nos da una línea de crecimiento para las mujeres, desde las juzgadoras hasta las oficiales judiciales. La verdad es que se ha ido avanzando en esa parte. Creo que tenemos la obligación de poder ser congruentes con lo de que decimos y con lo que hacemos. Y eso es algo que hemos tomado en la Junta de Coordinación. La Junta de Coordinación es esta figura que la propia Ley Orgánica nos da, que está compuesta por las presidencias de cada uno de los órganos: Tribunal Superior de Justicia, Órgano de Administración Judicial, Tribunal Penal para Adolescentes y el Tribunal de Disciplina Judicial, para tomar decisiones acertadas que puedan permear de manera positiva en el Poder Judicial. Y es ahí donde se ponen los diferentes perfiles para tomar las decisiones de quién va designado a cada uno de los lugares. Es una figura que puede garantizar la participación de todas.
Ah, qué bueno, qué interesante sus palabras, porque precisamente el proceso electoral donde se eligió por primera ocasión a los integrantes del Poder Judicial, ¿qué retos principales se tienen que tomar en cuenta hacia el futuro? Usted lo menciona muy bien. En aquel entonces nuestra ley electoral decía que se procurará el 70% de un género y 30% de otro, aunque en la práctica pues sabíamos que ese 70% eran de hombres y 30% de mujeres. Posteriormente hubo otra reforma donde había el 60-40, pero seguía prevaleciendo el 60% para hombres y 40% para mujeres. Y hoy está al 50 mínimo, mínimo. Si es 50 más 1, estamos hablando que las 51 debe de ser de mujeres. Y en ese caso, ese reto de los próximos procesos electorales, usted que ya vivió un proceso electoral donde fue elegida por cientos de más de 700 mil, más de 1,000,000 de votos hacia su persona, en el sentido de favorecerla para la presidencia. Porque he de decirles a todos que no los escuchan por el 100.5 de FM y todos los que nos ven por la página de Facebook, he de decirle que fue la maestra Irma Selene Soto Rodríguez fue la más votada para el Tribunal de Disciplina Judicial. Y eso tenemos que recalcarlo, maestra, porque gracias. Precisamente fue una mujer que recayó en la maestra Soto Rodríguez, la más votada. Por eso hoy ocupa el cargo de presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Y este reto para los próximos procesos electorales, por supuesto, ya no va a disminuir. ¿Y cómo garantizar estas elecciones que se siga preservando el principio como de independencia y imparcialidad y, sobre todo, profesionalismo para los próximos procesos electorales?
Pues es que yo creo que de entrada ya no estamos dentro de una pregunta, sino de una obligación.
Sí, ¿verdad?
En poder garantizar esta parte para poder avanzar y en la paridad que nos exige la ley. Y no solamente porque sea una exigencia, creo que también en ese avance de la sociedad es una exigencia general también de poder abrir paso. ¿Y cuál es la obligación de nosotros como instituciones? Poder garantizar que esto se lleve a cabo. Yo la verdad es que del otro lado, y agradezco a la institución que usted representa, porque estaban garantizados los derechos de todas las mujeres que participamos y se vio reflejado en la integración desde un inicio de cómo ustedes fueron garantizando el proceso y cómo fue avanzando también el proceso y cómo ustedes estuvieron de la mano con quienes nos postulamos en las candidaturas en ese momento. Creo que la congruencia de decirlo, pero también de hacerlo y de llevar un acompañamiento adecuado, eso va a garantizar lo que se dice a lo que se hace. Y por eso digo que qué bueno poder estarlo platicando, porque yo agradezco a usted en la institución que representa de garantizar realmente que esto se lleve a cabo.
No, pues sus palabras, tengo que agradecérselas y que así nos perciban, porque en realidad es así debe ser el reclamo y la exigencia y la obligación, como usted lo dice, de cumplir a cabalidad con nuestra ley. Pero precisamente esta coordinación que debe haber entre autoridades electorales, quien organiza, pero también quienes participan, el cabal cumplimiento de la ley genera una percepción ciudadana.
Claro.
¿Cómo considera a cuando fue que supervisaba los trabajos de un poder judicial, cuando fue candidata y ahora como presidenta, cómo percibe esa confianza ciudadana? ¿Sí lo comprende la ciudadanía hoy en día en su perspectiva ya como autoridad, como presidenta? ¿Sí comprende la ciudadanía los procesos electorales y por qué elegimos también a los integrantes como magistraturas y jueces del Poder Judicial? ¿Sí comprende la ciudadanía en la gran labor que llevamos a cabo en organizar estos procesos electorales y, por supuesto, que llegue a la legitimidad de elegir a los mejores?
Yo creo que esto es una línea de crecimiento de ambas partes, tanto de la ciudadanía como de las instituciones. De entrada estábamos dentro de una reforma que fue muy controversial y en la que nos costaba entender cómo iba a ir avanzando toda esta parte. Entonces ahí es donde está la obligación de las instituciones en saber comunicar atinadamente. Creo que los trabajos que se hicieron desde la parte electoral, primero encaminados a una comunicación acertada con la ciudadanía, fueron de entrada muy importantes para poder hacerlo. Ahora, comunicarlo también a las personas que nos estábamos postulando en ese momento y de la propia incertidumbre que había en si estábamos haciendo bien o no las cosas en este proceso por todas las limitantes que la propia ley electoral ponía a los candidatos. Entonces, las líneas de comunicación, primero que nada, fueron cruciales y muy importantes, de ustedes a la ciudadanía, de ustedes a nosotros, y luego ese trabajo en conjunto para poderle explicar a la gente en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, por qué estábamos en este proceso electoral y la importancia de la participación de la ciudadanía para que por primera vez pudiera elegir a sus juzgadoras y a sus juzgadores. Ahora es una realidad y nos toca en esa realidad ahora nosotros legitimar y decirle a la ciudadanía que la importancia de su participación es tan grande y tan trascendental, porque no solamente es que nos lleve a nosotros que tuvimos la oportunidad en ese momento, que nos lleve a los espacios, sino que van a ser los principales en poder observar el buen trabajo o el mal trabajo que se haga.
Sí, efectivamente. Y mire, de las personas que nos están escuchando, nos hacen una pregunta. Dice que ¿cuál sería el principal desafío ético que enfrenta hoy el Poder Judicial en el ámbito local? Y quiero decirles que la maestra Soto Rodríguez tiene mucho conocimiento en aspectos éticos, porque así lo ha demostrado en numerosos estudios que tiene sobre la ética. Y hoy nos preguntan, ¿cuál es el principal desafío ético que enfrenta hoy el Poder Judicial?
Mire, yo creo que el tema de poder determinar esta parte, y sobre todo que la ciudadanía pueda decir y tenga elementos para poder decir o hablar sobre la ética de los funcionarios, también tenemos que nosotros brindar adecuadamente los instrumentos. Le platico bien rápido que dentro del Tribunal de Disciplina Judicial está la unidad de evaluación. Esta unidad de evaluación al desempeño judicial, que creo que es bien importante decirlo, porque antes existía visitaduría judicial que iba y visitaba los juzgados y veía si se podían ratificar o no a los jueces. Ahora desaparece esta figura y entra la unidad de evaluación. Aquí nos hemos dado la tarea de crear de manera minuciosa los parámetros que van a ser utilizados para poder evaluar el desempeño judicial. Y dentro de esto hay parámetros de medición que van a tener que llevar a cabo los jueces y las juezas, y por primera vez las magistradas y los magistrados también. Y son medibles, porque lo que no se mide, pues cómo se comprueba. Y es esta parte. Y a la par va a haber encuestas de satisfacción para la ciudadanía, por primera vez también, que se van a implementar, y que esto nos ayude ahora sí a tomar una determinación sobre el actuar, jurisdiccional, sobre el desempeño judicial, y obliga también a los juzgadores y a las juzgadoras a ir avanzando y a estar a la vanguardia y a estar actualizados. Y eso creo que es algo sumamente importante, porque por primera vez se tendrá todo esto en un parámetro. Los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas ya tienen sus guías. Tuvimos hace unos días un conversatorio con ellos para explicarles cuáles son las reglas del juego, por así decirlo, y nosotros iniciar los procesos de evaluación.
Pues mire, a todos aquellos que nos escuchan por el 100.5 de FM y en nuestras páginas de Facebook, decirle que estamos con la maestra Irma Selene Soto Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Hemos hablado ese camino arduo que se pasó por una elección que se le ha denominado elección judicial, donde fueron elegidos los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, como es el caso de ella, que es presidenta por ser la más votada, Tribunal Penal de Adolescentes y, por supuesto, jueces y juezas. Y decirles que para nosotros es muy importante que ella nos diga el aspecto ético que debe regir dentro de una institución como es el Poder Judicial. Por supuesto, la confianza ciudadana, que también debe de reflejarse en el actuar diario de todo servidor público, y por supuesto con su amplia experiencia, como repito, pues ya estuvo en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en Secretaría de Salud, estuvo en el Congreso del Estado, es una gran catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y tiene maestría en Relaciones Públicas, en la Administración Pública, que le da precisamente ese bagaje, ese conocimiento para poder expresarse, y por supuesto, todo eso se trasladó a una elección donde fue elegida presidente. Para nosotros es un orgullo, de verdad, como Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Estado Durango, el estar conversando en este espacio que nos brinda nuestra Universidad Juárez del Estado Durango con una persona exitosa, con una mujer exitosa. ¿Cómo definiría ya en nuestra parte final, maestra Selene Soto, cómo definiría en una frase el valor que debe guiar a una autoridad judicial?
Yo creo que hay algo bien importante que, como autoridad judicial, sobre todo porque está en las manos de los juzgadores decisiones trascendentales, incluso de vida para muchas personas, qué importante es tener la ley en una mano y la empatía en otra. Eso creo que te dará un equilibrio para poder dar decisiones atinadas, para poder tener resoluciones atinadas. Y, por supuesto, ser agradecidos con la ciudadanía, que es quien nos tiene en este momento en los espacios, de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, un respeto profundo por las instituciones y llevar a la ciudadanía en un lenguaje claro, entendible, el papel de la justicia. ¿Qué está haciendo en este momento el Poder Judicial del Estado de Durango?
No, hombre, pues le agradecemos enormemente a la maestra Irma Selene Soto Rodríguez en este espacio especial, en la sección entre urnas y aulas del precisamente el programa político, Política y Derecho, que de nuestra frecuencia 100.5 de Radio UGED, nuestras páginas de Facebook, y por supuesto agradecer a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Por supuesto, un gran agradecimiento a nuestro rector, el doctor Ramón García, al doctor Alberto de la Rosa, a Edgar Arroyo Cisneros. Por supuesto, agradecer al equipo técnico, a producción de este programa, decirles que los esperamos el próximo 23 de marzo con un nuevo invitado y reiterarle el gran agradecimiento de tener una invitada de lujo como es la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la maestra Irma Selene Soto Rodríguez.
Gracias, gracias maestro por el espacio. Muchísimas gracias.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.